Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades. Enrique Víctor II. La escucha en onda media y en onda corta en la década del 30 e inicios del 40.
Mi casa, en calle Justicia, ahí cerca de la ex cárcel de Miguelete, tuve el contacto cuando se adquirió una radio con motivo del campeonato mundial de fútbol.
¿Del 30?
Del 30, exactamente. Así que fue a mediados de ese mes, porque el campeonato se inició, creo que fue el 15, por ahí. Y allí fue, desde ese momento, si bien era un aparato, desde luego, a tono con la época, era súper heterodino, así que tenía muy poca selectividad. Recién yo, ya en aquella época, ya estaba muy poblado el éter, casi faltaban 3 o 4 estaciones de las que hay ahora, más o menos.
¿Y qué se escuchaba más en aquella época, en el 30?
Bueno, en el 30, bueno, en mi casa, como yo estudiaba, iba al colegio, no tenía mucho tiempo para escuchar. Además, cuando estaba mi padre, escuchaba en el Sodre. Le gusta la música clásica.
Ahí está, CX6.
Entonces, de por ahí, la CX6 conectaba hacía transmisiones de ópera del Colón y en casa la escuchábamos.
O sea que la mayoría de las audiciones eran musicales también en aquella época, pero eran de las más escuchadas, las CX6, entonces.
Sí, las CX6, sí, por la frecuencia, la potencia que tenía y por los programas de la calidad, y además era sin publicidad. Un receptor para que papá pudiera escucharlo. Bueno, era un aparato Philips, pero muy buen sonido, con parlante muy bien. Y supongo que se había enterado ella antes de la transmisión de fútbol. Alguna debe haber escuchado, porque sé que al estadio no fui. La final con Argentina, por ejemplo, se agotaron las entradas. Estadio, faltaban algunos tramos que se completaron posteriormente. La capacidad era de 30.000 o 40.000, así. Y los revendedores hicieron su agosto.
Y así empezó el primer partido, pero los peruanos nos hicieron. Se ganó 1-0 y sufriendo, ¿no? Ya en la etapa de sufrimiento estábamos. Y después.
Escuchándose X6.
Desde luego. Y no sabía quién había sido el inventor del cuadriculado, ¿no? Que decía salir la pelota por el cuadro 26. Entonces uno ya ayudaba. Y después tenía la otra ventaja, que no tenía publicidad. Después de eso, un lugar, la segunda estación que escuché así de distancia y fuera del país, fue la radio LT1, Radio Litoral de Rosario, que la tengo verificada, ahí en 760, 780 kilociclos, ahí cerca de donde salía la Westinghouse.
¿Y qué le motivó a Segundo escribir, contactarse con esa radio?
No, y después un día, la primer contacto que hice, porque no se me había ocurrido escribirle. Fue una, mejor dicho, la primera estación que yo se me ocurrió mandarle, escribir, pedirle algo, fue la de Moscú. Y entonces ellos me mandaron un papel muy era mimeografiado, digamos, y nada personal porque estaba todo lo que se indicaba en aquellos días, estaban haciendo estaban invernando en el Polo Norte, y entonces la nota la firmaba, que no era, ni se mencionaba, al suscrito, y firmada por un señor Petrov. Antes de eso, después, por ese tiempo, que era en el 37, le había escrito a la BBC. Entonces decían de que la política de la BBC era no verificar ningún programa.
Estación de Londres de la BBC. Y ahora comenzaré el noticiario en castellano del estudio de Londres.
Pero me decían de que la GSB, que creo que salía ahí, en 31 metros, en 25, así, porque eso era la banda de 19 metros, tenía lo que después teníamos, el de onda corta, el de Casa Zappelli, un aparato Nelson.
Casa Zappelli, la más antigua en radio y televisión, se proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará?
Zappelli, Zappelli.
¿Quién le venderá?
Zappelli, Zappelli.
Para su hogar.
Zappelli, Zappelli.
Más comodidad.
Zappelli, Zappelli.
Electrónicamente la mayor autoridad.
El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán.
De Tetuán se comunicaba porque acá habían roto las relaciones con el gobierno republicano, porque parece que secuestraron unas hijas de un cónsul allí, creo que era, y aparecieron después muertas. No sé si las violaron. Entonces el gobierno rompió relaciones con el gobierno republicano. Entonces ese se comunicaba con la estación que le estaba, una estación que lo escuchaba aquí en Montevideo, aprovechando la situación esa. Que había una ruptura con el gobierno legítimo de aquella época, se comunicaba con este capitán y él le escuchaba ahí. Él te transmitía desde ahí el Palacio Faro. Con un muchacho que está ahí, es aficionado, Germán Tevenet, que fue mi compañero del colegio, Nelio Fernández, desde el año, desde segundo año hasta tercero del preparatorio, del liceo. Y después fui allá al Vázquez Acevedo. Entonces él tenía un aparato que era un Zenit chiquito, con baterías y eso. Y yo tenía el Neutrodino, que era este aparato que entonces escuchaba para abajo, en 590 kilociclos, el sol estaba saliendo, las X6 salían 650, como ahora, y yo después escuchaba la radio Callao, el S10, radio Callao, en la frecuencia que ahora sale la Continental, el S4.
Ahora, ¿había alguien más que participara de su hobby, que usted conociera, que estuviera integrado, que escucharan no, juntos menos, o que se conectaran? Aparte de su amigo que era radioaficionado.
Sí, todavía no era radioaficionado. Después yo aparecí en el 1941.
Pero y allá en los años 30, ¿había alguien más que estuviera haciendo lo mismo que usted conociera?
Sí, ¿no? Habían algunos, sí. Escuchaba yo, aficionados. Aficionados con estación de radio.
Thank you.
que matizaba segundo, lo mismo que hacíamos nosotros allá por los años 70, 80, hacía segundo. Iba al liceo, sí, estudiaba y entre medio prendía el receptor de radio y pasaba las horas escuchando.
Sí, a veces era un bochinche cuando era una estación lejana o rara. Yo una vez me acuerdo que escuché una comunicación en el aparato ese que descubrimos que tocando un botoncito llegaba a 20 metros, ¿no? Estaba comunicando un aficionado japonés con un aficionado de la costa del Pacífico. Y yo los escuchaba de ahí con el aparato ese.
Ahora, siguiendo por los años 30, ¿no? Cuando usted escuchaba, en el dial de onda media, prácticamente con distintos nombres, pero estaba ocupado por las mismas emisoras, empezaban un poco más tarde a transmitir, pero ¿cómo se las ingeniaba segundo para escuchar radios de argentinas o chilenas? Salía muy bien.
Pero bueno, cuando apagaban las de Montevideo en general, porque ya en el año 30, si te fijas, ya no había muchas radios que faltaban. Porque, por ejemplo, estaba en una verificación que tengo de La Voz del Aire, estaba S.A. era difusoras, Sadrep era difusoras del Plata, y ya estaba la CX44, la veo por el aire, que tenía 2,5 kilovatios, y yo la escuchaba muy bien por allá por Libramento, la mandaba de Libramento por correo de allá para no mandarla a la Riviera, que quedaba más o menos así.
Cuando iba de viaje, iba...
Claro, cuando iba en la cuestión, sí, y tengo la... ahí con un timón en el 50, yo estaba por allá pasando, me acuerdo que iba a estar en el 50, y justamente lo tengo ahí, me sacó un primo, que está en el número de la casa, con una lupa se ve que es el número ese, el famoso. Y ponía Río Grande do Sul y todo como si fuera.
Para que las emisoras uruguayas le contestaran. ¿Se acuerda de la primera confirmación?
Sí, la primera confirmación, digamos, vamos, quitando la de Moscú, fue uno que una estación de la ciudad de Matanzas, COGF. Y entonces se ve que se quedó muy contento, se puso las órdenes.
Así que, pero ¿qué escuchaban en la casa de segundo radio? Por ejemplo, padre,
papá,
o cuando
venía,
la familia.
Que de repente venía el fin de semana, porque estaba ya haciendo el estudio de la vía. Primeramente, cuando estaba medio cerca de Florida, y llegar allí y venirse para casa, ¿no? Se quedaban en el hotel allí.
¿Y qué escuchaba los fines de semana?
Entonces papá llegaba y ¡paf! Eso, le gustaba mucho la música clásica.
Y en el final de este encuentro, de este mano a mano con el doctor Enrique Víctor II, nos dejó sus vivencias a propósito de algunas emisoras bonaerenses.
El S2 Radio Prieto. Y salía por ahí, por donde salía la CX34, por esos lados. Pero no salía muy bien. Era una estación, la de Buenos Aires, yo no la tenía escuchado hasta... estaciones que se llamaban una Radio París, la otra Brusa. Y ahora tengo la verificación de la R4 Radio Splendid, que trabajaba, creo, con 10 o 20 kilowatts en el año 30 y pico.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia.
Por las X12, en esa época era Radio Westinghouse, y creo que era por el señor Trinidad Blanco, que leía cuentos para niños. Entonces la vecina me invita a hacer un aparato que era medio un aparato grande, claro, desde luego a lámpara. Por esa fecha tenía 9 años. Que hay que tener en cuenta que no es los 9 años de ahora. 9 años en una ciudad tranquila, digamos. La única distracción era, bueno, era el fútbol, el teatro, el cine y nada más.
De pantalón largo, por Antonio Caseta. De escena madrileña, por Trinidad Blanco. Está Pepe el Rosca y está la Milagro, que bailan de gozo porque su muchacho cumple 2 abriles, y para celebrarlo hoy ponen al chico pantalones largos. Hay que ver al chaval hecho un hombre. Anda recio y bracea con garbo, y su padre y su madre lo miran y lo abrazan y dicen: Dios santo, si parece mentira que sea ese mozo el mocete de antaño, si parece que está más crecido y hasta ya da vergüenza besarlo. Jesús, ¿cómo pasan los pícaros años? Si nos hace viejos, ni a este renacuajo, y qué bien le sientan los calzones largos. Las vecinas se salen a verlo, y al cruzar el chaval por el patio lo jalean, lo aplauden y gritan: ¡Olé ya por los cuerpos serranos! ¡Dios bendiga a los mozos de rumbo! Va por novia por un por si acaso, porque aquí tengo yo una morocha que también ha vestido de largo. Y el chico camina más serio que un ajo, y el padre y la madre van detrás del muchacho y sonríen al verlo tan serio y tan guapo. Van en casa del abuelo Faustino, que no sabe palabra del caso, y le quieren largar la sorpresa, y sube y llama, y sale el anciano que al ver a su nieto va y dice:
Facebook e Instagram, Radioactividades. X, arroba reactividades.
De la radio soy galán, solo pido a mis oyentes de que sean consecuentes y perdonen mi ambiciosa pretensión, pero es que en mi afán de amar no puedo disimular. ¿Aló? ¿Aló, Buenos Aires? Escuchen, que se está hablando el galán del espacio. Atención, rubias y morenas, escuchen todas este refrán. Sintonicen todas estas radio, les declararé mi amor por radio, el micrófono es mi corazón, y a las chicas dice su pasión. Qué moderno es el amor por radio.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Sintonicen todas estas radio. Les declararé mi amor por radio.
el micrófono es mi corazón, que a la chica dice su pasión. Qué moderno es el amor por radio,
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 radio.